La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Qué alegría tener un nuevo encuentro. Está comenzando Biblia Fácil. Qué bendición dedicar este tiempo para el estudio de la palabra de Dios. Gracias a Dios por la tecnología, que no importa los miles de kilómetros que nos separe, estamos juntos por un interés, el interés de poder conocer los planes de salvación, aquello que Dios tiene para nuestra vida, y qué bueno es que dediques un tiempo específico para poder descubrir ese plan. Bienvenido, comienza Biblia Fácil, este es un nuevo capítulo, hoy una nueva historia para poder aprender nuevas lecciones para adquirir para nuestra vida. Que Dios te bendiga en gran manera y que Dios haga prosperar todo aquello que emprendas, pero sobre todo que te dé paz, perdón y la seguridad de salvación. Comienza Biblia Fácil y bienvenido y bienvenida Joana.
Pastor, un placer poder acompañar programa tras programa, aprendiendo más sobre ocho mujeres que a través de esa confianza, con ese amor y esa fe, ellas consiguieron poder cumplir la voluntad de Dios en sus vidas. Tú quieres también hacer lo mismo. Yo te quiero mostrar y decir que hay una guía práctica. Es nuestra revista, Marcadas por la Fe. Así que tú en este momento puedes solicitar esta revista gratuita. Pastor, ¿cómo podemos obtenerla?
De manera muy fácil. Puedes enviar un mensaje de texto a este número de WhatsApp. +5512-9810-1460. Te repito, +5512-9810-1460. Nuestro equipo de Escuela Bíblica está listo para poder recibir tu comunicación, tu pedido y enviarte de manera física o digital. Escribe allí un mensaje diciendo solicito la revista Marcadas por la Fe. Esto va a enriquecer de gran manera tu vida. Además, hay otro medio por el cual tú puedes también tener acceso a esta revista, que es nuestro sitio web, estudielabiblia.com. Te repito, estudielabiblia.com. Es totalmente gratis. Vas a hacer un breve registro y te vamos a enviar de manera física o también digital o virtual para que tú puedas tener este material extraordinario en tus manos. Muy bien, hemos llegado ahora a otro personaje de la Biblia que hoy vamos a aprender a través de su vida y las lecciones que trae para nuestra vida. Hoy analizaremos la historia de Ruth. Ruth la Moabita. Bueno, la Biblia está llena de historias. La razón es que detrás de cada historia, detrás de cada personaje, hay una persona con quien uno se puede identificar. Nos podemos identificar con David, con Josué, con Moisés, con María, con Ruth, con Ana, porque son personas que en su tiempo vivieron las circunstancias parecidas a las nuestras. Tuvieron sus luchas, sus fracasos, mas Dios estuvo allí para restaurar. Mas también aprendemos de ellos la manera como sobresalieron a las mayores adversidades y dificultades en la vida. Solo que lo curioso es que también en la Biblia encontramos relatos de historias que no pertenecían al pueblo de Dios. Cuando hablamos del pueblo de Dios, estamos hablando del pueblo de Israel. Claro que Dios tiene su pueblo en todo lado. Pero ahora vamos a encontrar la historia de esta mujer, Ruth, que se desarrolla fuera de la frontera del pueblo elegido de Dios. En esta historia nosotros vamos a encontrar lecciones importantísimas. Inclusive en la Biblia encontramos un libro con el nombre de esta mujer, el libro de Ruth. Y es impresionante el énfasis que se coloca en el valor de esta mujer, que consistía en gestos de amor, de respeto, de lealtad. Con Ruth vamos a aprender qué significa lealtad, qué significa el cuidado de ancianos, de viudas, de extranjeros, de pobres. En este libro es fascinante cuando nosotros comenzamos a estudiar cada capítulo. Bueno, vamos a ponernos un poquito en contexto. ¿Cómo comienza la historia? ¿Cómo aparece Ruth dentro del pueblo de Israel? Si ella obviamente pertenecía a una nación, digamos, pagana. pagana porque tenía sus propios dioses, sus propios ídolos, sus propias tradiciones, su propia cultura. ¿Cómo aparece dentro del pueblo de Dios? Todo comenzó con una familia que comienza a migrar. Las familias migran por crisis. La mayoría de ellas migran por crisis. Y es la familia de Elimelec y su esposa Noemí. Ellos un día toman la decisión de dejar su tierra, de dejar sus parientes, de dejar todo lo que tienen, porque una crisis llegó allí. Entonces ellos toman a sus dos hijos. Sus dos hijos se llama uno Malón y el otro se llama Kelión. Y ellos salieron del territorio de Israel para poder vivir en Moab. En Moab la situación era mejor. También había crisis, pero era mucho mejor. ¿Qué no hacen los padres para dar un mejor futuro para sus hijos, incluso para poder ayudarse como familia? Pues todo lo posible. Ellos migran, ellos son extranjeros ahora en esa tierra y, bueno, ellos han dejado toda su comodidad, su herencia, su casa, sus parientes y han migrado para Moab. Pero ya sabes que a veces la crisis cuando llega no solamente afecta un área, sino a veces parece que empeora. En lugar de que mejorara la situación, empeora. En Moab, por desgracia, muere el padre, el sacerdote del hogar, el padre de familia, muere Elimelec. Entonces queda Noemí con sus dos hijos. Pero todavía las circunstancias se vuelven más difíciles, porque luego, fíjate, sus dos hijos se casaron con dos moabitas. No eran del pueblo de Israel. Una se llamaba Orfa, la otra se llamaba Ruth. Y ellos allí se quedaron en Moab por lo menos 10 años. Bueno, las circunstancias se empeoran. ¿En qué sentido? En el transcurso de esos 10 años, cuando ya eran solamente Noemí, sus dos hijos y sus dos nueras, mueren los dos hijos de Noemí. Entonces quiero que imagines por un momento el dolor de una mujer que incluso no quiere más que le llamen Noemí, porque dice, hay tanta amargura, tanto dolor en mí. ¿Por qué razón? Sale de su tierra visualizando un futuro mejor y allá en Moab pierde a su esposo y pierde a sus dos hijos. ¿Cómo queda? Sola, viuda y sin hijos. No hay más futuro. Se acabó la vida. Recordemos que aquí las circunstancias en ese tiempo eran diferentes a las circunstancias actuales. Entonces, para ella, la tierra de Moab era una tierra que significaba amargura. Allí perdió lo que más amaba. Murió su esposo, murió sus hijos, y un día la crisis también llega a Moab. Entonces, ¿qué cosa va a hacer una mujer sola, viuda, sin hijos, sin nada, en una tierra extranjera? Ella sabe que en su tierra, allá en Jerusalén, allá en su tierra, hay por lo menos algunas leyes que protegen a las viudas, a los pobres. Ella dice, voy a regresar. Entonces ella toma la decisión de poder transitar por ese camino, que hace 10 años atrás fueron como familia, pero ahora ella tiene que volver sola, cargando el dolor de haber perdido a su marido y a sus dos hijos. Ella tiene esa intención. Voy a volver sola a mi pueblo, a mi tierra. Por eso es que ella, obviamente, llama a sus dos nueras y les dice así, miren, ustedes pueden quedarse. Pueden rehacer su vida aquí en su tierra. Yo me estoy regresando. Allí es donde aparece la historia de Ruth. ¿Qué hace que esto sea una historia realmente fascinante? Eso vamos a descubrir en el estudio de hoy. Antes, vamos a orar. Querido Dios, gracias porque en tu palabra, a través de las historias bíblicas, tú nos enseñas lecciones importantísimas que debemos vivirlas. Esas experiencias que otros ya pasaron también son las nuestras, pero ayúdanos a encontrar la salida y la solución colocando nuestra fe y confianza en ti. Ayúdanos a comprender esta lección en el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Querida familia, es el momento de iniciar desarrollando el tema número 6, Ruth, mujer virtuosa. Pastor, entonces estamos ya iniciando con esta historia impresionante. A través del sufrimiento, de la pérdida de sus seres amados, en ese momento, ¿qué le dice Ruth a su suegra y qué lecciones podemos extraer de esta increíble historia?
Bueno, esta historia realmente es fascinante y es increíble. El libro de Ruth se encuentra entre Jueces y Primer Libro de Samuel. Es un libro muy pequeño. Apenas tiene unos 4 capítulos, más lindas enseñanzas. Muy bien, ¿qué cosa es lo que hace Noemí? Noemí llama a sus dos nueras. Vamos a leer Ruth capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 14. Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa, que era una de sus nueras, besó a su suegra y se fue. Ella volvió, pero Ruth se quedó con su suegra, se quedó con Noemí. Noemí le dijo, tu cuñada se ha regresado a su pueblo. Fíjate este detalle, a su pueblo y a sus dioses. No te olvides de ese detalle, ¿correcto? A su cultura, a sus tradiciones, a su religión. Ella ha vuelto. Vuelve tú también, como ella lo hizo. Pero Ruth respondió. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad, si otra cosa que la muerte es lo único que me separará de ti. No existe una promesa más hermosa que esta. No es aprendida. Nace de un corazón que realmente ama. Comenzamos diciendo que Ruth era moabita, no era del pueblo de Israel. Por eso es que Noemí hace un énfasis cuando despide a sus dos nueras, le dice, vuélvete como Orfa. Y ese volvió a su tierra y a sus dioses, a su religión. ¿Por qué le dice eso? Porque estas moabitas, al casarse con estos dos muchachos judíos, ellos tuvieron que entender sobre el Dios verdadero. Para ello, ellos tenían que abandonar, ¿qué cosa? Sus tradiciones, sus dioses, su religión. ¿Entiendes cuán duro fue esto? Por eso es que Orfa dijo, bueno, está bien, ya mi marido murió, yo puedo volver a mi vida pasada, adorar mis propios dioses, ya no hay ningún compromiso con el Dios que ahora conozco. Pero en cambio Ruth se queda, Ruth permanece con Noemí y pronuncia una de las expresiones más bellas que encontramos en las Sagradas Escrituras. No me pidas que te deje porque no lo haré. Pero de todo lo que dice, hay dos énfasis especiales. Tu pueblo será mi pueblo. En otras palabras, ella está renunciando a su pueblo y está renunciando a su religión. Porque dice, tu Dios será mi Dios. O sea, el Dios que yo conocí, que es tu Dios, yo lo acepto como mío. Porque es superior a los dioses que yo adoro. Yo no quiero volver más a mi pasado, no quiero volver más a mis raíces, no quiero volver más a mis tradiciones. Yo quiero servir a tu Dios, yo quiero pertenecer a tu pueblo. Yo entendí que el Dios que ustedes adoran y presentan, Él es el Dios verdadero, así que yo no te voy a dejar. Mira, en esta promesa me habla por lo menos 3 cosas importantes. Número 1, me habla de la relación linda que tenía entre suegra y nuera. Hoy popularmente se dice que no hay una buena relación y se hacen muchos chistes incluso con la suegra, diciendo que es la que hace la vida imposible, la entrometida, mientras más lejos es mejor. Todo eso es derribado en esta historia. La relación que existe entre suegra y nuera es tan linda que incluso cuando ya no hay ningún compromiso y ningún vínculo más entre ellos, Ruth dice, yo me quedo contigo, yo quiero servir a tu Dios, yo quiero ser de tu pueblo. ¿Qué cosa me habla esto de Ruth? Ruth no aceptó que Noemí regrese sola para Jerusalén, para su tierra. No aceptó. Ruth y Noemí, ella está aceptando un futuro incierto. Noemí no le dice, a ver, si ustedes vienen conmigo, ahí en mi tierra hay posesiones, ahí en mi tierra tengo una herencia, ahí en mi tierra va a ser difícil. No, no promete nada. Para comenzar, Ruth no solo está renunciando a su pueblo y a su religión, ella está colocándose en un camino donde no hay un futuro prometedor. No existe un futuro. Pero ¿sabes qué cosa hay? Fe, esperanza. Tu Dios es mi Dios. Tu pueblo es mi pueblo. ¿Qué cosa hay? Lealtad, fidelidad. Esta moabita realmente superó todos los límites. Por eso el final de su historia realmente es fascinante. La belleza del carácter de Ruth realmente es extraordinaria. Entre las muchas características que pueden resaltar de ella, ¿qué cosa encontramos? Amor, bondad, generosidad, lealtad, gratitud, esperanza, espiritualidad, fe, valentía, perseverancia, integridad. Son las cualidades que resalta en toda su historia. Ahora, estas características, tú sabías, las que acabamos de mencionar, hoy, según las investigaciones de psicología positiva, incluso son indicadores de longevidad. Las personas que desarrollan estas cualidades florecen donde están, avanzan a pesar de las circunstancias, y tienen mayor calidad de vida y mayor tiempo de vida. Ahora es interesante otro detalle. El corazón de Ruth estaba conectado al corazón de su suegra. Y nosotros sabemos que cuando existe ese tipo de conexión, ¿sabes cuándo se ve más fuerte? Cuando la fe está en medio. Hoy las familias que permanecen más sólidas son las que comparten la misma fe, las mismas creencias. Eso está comprobado. ¿Y qué cosa es lo que unió más, conectó más a Ruth y Noemí? Fue tu Dios es mi Dios. Por eso Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, imposible. Y un asunto en el cual tienen que estar de acuerdo es un asunto de fe. Porque eso alinea la visión, alinea los objetivos. La religión refuerza esa conexión que debe existir entre la familia. Además, recordemos que la fe permite atribuir significado a los acontecimientos. No es que las cosas pasan porque tienen que pasar, tiene un significado. Y es que hay esperanza. Y cuando hay fe y hay esperanza, el estrés es reducido. Además de poder contribuir a la salud física, la vida espiritual y el desarrollo intelectual también crece. Eso es lo que pasó aquí en esta historia. Porque Ruth, aunque no entendía el futuro, ella tenía esperanza. Ella tenía una conexión positiva. Además tenía fe en que a pesar de la incertidumbre y a pesar de las pérdidas que tuvo, ella seguía confiando en el Dios de Noemí, en el Dios que aprendió con su esposo. No importa las circunstancias, continuó teniendo fe en ese Dios. Ahora, qué lindo. Es que Ruth también practicaba la gratitud, que es uno de los mayores indicadores de bienestar. Gratitud por la vida, gratitud por el amor de Dios en la vida, la nobleza de carácter, las emociones positivas, hace que nosotros podamos retribuir siempre a personas que nos han ayudado. Por eso Ruth se conoce como una mujer llena de fe. Primero se casa con un hombre israelita, comprende quién es ese Dios y no está dispuesto a abandonar ese Dios. A pesar de que el esposo murió, su suegro murió, a pesar de que están en crisis, ella se sigue aferrando a ese Dios. Eso es fe. Independientemente de las circunstancias, yo sigo creyendo, porque Él es el Dios verdadero. ¡Qué grandes cosas aprendemos de Ruth!
Pastor, qué increíble ver que Ruth era ese apoyo emocional y espiritual para su suegra. Pero existen necesidades básicas, como por ejemplo el alimento. Entonces, ¿qué le sugirió para poder proveer también este alimento para que pueda llegar a casa?
Bueno, imaginemos el viaje de regreso. Ellos llegan a casa y en casa no hay alimento. Hay crisis. Y es la realidad de dos mujeres viudas. Las dos son viudas. Bueno, vamos a Ruth capítulo 2, versículo 2. Un día Ruth la moabita dijo a Noemí, Te ruego que me dejes ir al campo a espigar en pos del que me favorezca. Y él respondió, ve, hija mía. Fue y espigó en un campo en pos de los segadores. Y aconteció que el campo era de Boaz, de la familia de Elimelec. Solo que ellos no lo sabían, obviamente. Quiero que entiendas un poquito el contexto. En ese tiempo existía una ley, la ley del Redentor. El Redentor tenía un nombre interesante que era llamado el Goel. Goel era el Redentor. ¿Qué significaba? Cuando algún pariente fallecía y quedaba la viuda, uno de los parientes cercanos podría redimirla, pero tenía que ser un pariente cercano. Podría redimirla. Redimirla significaba levantar descendencia en nombre del fallecido. Cuando Ruth ve de que hay necesidad, ella no se cruza de brazos, no dice a su suegra, bueno, ya no fue mal, mejor yo me regreso, las circunstancias están difíciles, voy a mi tierra, voy a mi casa. No, vamos a solucionar, voy a trabajar. Voy a trabajar, voy a ver, ahorita es el tiempo donde todos están cosechando. Alguien que me favorezca o alguien que me dé permiso, yo allí voy a espigar. Pero ella está siendo conducida por Dios. Porque justamente ella va a trabajar en un campo donde hay un pariente cercano de un hombre rico, honrado y bueno, llamado un pariente de Elimelec llamado Boaz, ¿no? Allí va. ¿Casualidad? No es casualidad. Mira, Dios recompensa la fidelidad, la lealtad. Desde el hecho de que ella decidió permanecer junto a Noemí, ella también selló un pacto con Dios. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella no solamente está haciendo un compromiso con Noemí, sino con Dios. Ese es mi Dios. Al tomar esta decisión, la vida de Ruth ya estaba siendo conducida por Dios. Ahora, te aclaro un asunto. No fue nada fácil. No, la vida de Ruth no fue fácil. Ella se convirtió, a pesar de que aceptó a Dios, al Dios verdadero, al Dios de Israel, ella tuvo que juntar espigas. Ir detrás de aquellos que segaban y juntar las espigas. ¿Es una vida fácil? Claro que no. Comenzó a recolectar. Luego vamos a encontrar que la historia pues, tiene un final hermoso, ¿no? Porque Ruth conoce a Boaz y resulta que él es un pariente cercano del difunto Elimelec. Que luego ellos van a formar una familia con Ruth. Pero hasta aquí vemos que aunque no fue nada fácil, Dios iba conduciendo y colocando las piezas en su lugar. Dios recompensa la fidelidad, la lealtad y el compromiso que el ser humano tiene con él.
Pastor, y entramos en una parte de la Biblia donde se ve este maravilloso encuentro, pero vos, al mirarla, expresa palabras de bendición para ella. ¿Y qué le dijo?
En Ruth capítulo 2, versículo 12. Es interesante cuando... Es bueno que tú puedas leer toda la historia en sí. Cuando te cuento por partes, a veces hay cosas, detalles que uno puede escapar. Pero mira, del versículo 11 leemos. Respondió Boaz, supe lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu esposo, que has dejado a tus padres y la tierra donde naciste para venir a un pueblo que no conocías. Mira lo que dice Boaz. El Señor recompense tu obra. Y recibe tu premio de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Estas palabras son importantísimas. Mujer, tú vas a salir de esa crisis, de esa situación. Tu futuro está asegurado, no por mí, no porque un redentor se levante, aunque después él redime obviamente a Elimelec y a su familia, sino porque tú has elegido refugiarte bajo las alas del Dios Altísimo. ¡Qué tremenda bendición! Boaz, con esto me muestra que es un hombre maduro, un hombre espiritual, un hombre que teme a Dios, ¿verdad? Y allí, obviamente, comienza una historia de romance, ¿no? Entre Boaz y Ruth. Boaz luego no va a escatimar esfuerzos para poder hacer el rescate, según la ley de Israel, que ya te expliqué, que era un Goel, un redentor que se levantaba para poder redimir a la familia. Y así la que recogía espigas se convierte en la dueña, en la ama, ¿no?, de todas esas tierras junto a su esposo Boaz. Luego vamos a encontrar obviamente que fruto de esa relación, pues que ellos se casan, ella queda embarazada y finalmente a partir de allí viene una historia que tiene un final más allá de una historia de romance. Porque vamos a encontrar que incluso Ruth llega a ser la bisabuela de David. ¿Y de David quién viene? Jesucristo. O sea, una mujer moabita extranjera es colocado dentro del linaje de donde va a venir Jesús. ¿Por qué? Lees el texto, tú serás recompensada. Porque has abandonado tus creencias, tu tierra, y has venido a refugiarte bajo las alas del Todopoderoso. Has tomado la mayor decisión de tu vida. Dios recompensa la entrega y la fidelidad.
Pastor, ya estamos llegando al final y queremos ahora saber ese desenlace de esa preciosa historia. ¿Qué pasó entonces al final con vos y Ruth?
Final feliz. Ruth capítulo 4, versículos 10 y 11. También tomó por esposa a Ruth la moabita, viuda de Malón, para suscitar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos y la puerta de su lugar, y vosotros sois testigos. Y dijeron los del pueblo que estaba en la puerta de los ancianos: testigos somos. Es el momento del matrimonio. El Señor haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, que edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y tengas nombradía. ¿Dónde? En Belén. Presta atención. ¿Dónde están? En Belén. ¿Y de aquí quién va a venir? Isaí. Y de Isaí, ¿quién viene? David. Y de David, ¿quién viene? Jesús. Por eso es que Jesús se le conoce como el Hijo de David. Mira cómo viene esta historia. Qué interesante. ¿Qué lecciones podemos aprender? Muchísimas, obviamente. Vamos a resaltar algunas. Ten fe, no pierdas la fe. Hay pérdidas, hay adversidades, no pierdas la fe. Dios transforma los peores momentos y las peores circunstancias en bendiciones. Dios tiene poder. Número 2. Acepta la condición que hoy está viviendo y sea agradecido. Dios está al control. Algún momento van a pasar estas circunstancias difíciles. Dios está al control. Otra lección. Decide vivir para servir. Ruth tomó la decisión de renunciar a sus propios intereses, a su propia vida, a su propia tierra, por amor a su prójimo, por amor a su suegra. ¿Qué cosa hizo? Fue para servirla y aceptó al Dios que ella tenía, porque ella reconoció que Él es el Dios verdadero. Busca la dirección de Dios. Cree que en los peores momentos de la vida Dios está a tu lado y no de la espalda a Dios. Confía que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y si es necesario renunciar a tus creencias absurdas por servir a este Dios verdadero, vale la pena. Porque como dice vos, hay grande recompensa para aquellos que renuncian todo su pasado, sus costumbres, sus dioses, su religión, y vienen a refugiarse bajo las alas del Altísimo, del Dios Todopoderoso. Ruth renunció a sus creencias y aceptó el plan de Dios. ¿Cuál fue su grande recompensa? Imagínate, llegó a formar parte de la genealogía de Jesucristo, que luego va a estar registrado en Mateo capítulo 1. ¡Qué privilegio! Porque ahora no existe ni cultura, ni raza, ni color, ni estatus, ni de qué pueblo eres. Si por la fe aceptas a Jesús, Dios te da el privilegio de formar parte de su familia. No importa si es moabita, no importa si es judío, no importa de quién sea, es la fe la que nos hace herederos de su gracia y parte de la familia celestial. ¿Quieres participar de ese privilegio? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra, por esta linda historia que nos inspira a renunciar todo por amor a ti, que nos inspira a confiar en tus promesas y que tú puedes revertir las peores circunstancias en bendiciones. Ayúdanos a confiar en ti en todo momento. Y aunque la vida no sea fácil, que tú puedas conducir siempre nuestra vida hacia un final feliz. Toma nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén.
Querida familia, y es con esta oración que podamos recordar que nada puede alejarnos del gran amor de Dios.
Que Dios te bendiga y como siempre te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día para continuar comprender el plan que Dios tiene para tu vida. Hasta la próxima.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.